Al padre Javier Olivera Rabasi, que no, pues, aprovechamos, digamos, con algo de la providencia que pudiera acompañarnos para estas jornadas. El padre Javier se graduó como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, después ingresó al seminario y tras cumplir sus estudios filosóficos fue enviado a Europa, donde se doctoró en filosofía en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, con una tesis sobre metafísica. Después obtuvo la ordenación sacerdotal y ha sido profesor universitario de ciencias jurídicas y sociales, y también obtuvo un doctorado en historia por la Universidad Nacional de Cuyo con una tesis sobre la contrarrevolución cristera. El profesor Javier, pues, enseña en seminarios, es un académico, tiene varias publicaciones, tiene un sitio web muy interesante que se denomina Que no te la cuente. Les invitamos todos a que puedan frecuentar ese sitio. Y ayer tuvimos la oportunidad de escucharle hablar sobre la Revolución Francesa, mitos y verdades de la Revolución Francesa, y hoy, pues, estamos muy a la expectativa, padre, de escuchar esta última conferencia sobre la devoción moderna, y con una pregunta un poco sugestiva: si es la única o posible espiritualidad hispanoamericana. Padre, entonces, pues, de nuevo, bienvenido. Y pues la audiencia suya.
Muchas gracias. Bueno, a todos, buenas tardes, y a todos muchas gracias. En primer lugar, a la Universidad Cervantes, que me da la posibilidad de dar esta conferencia aquí, al padre Mauricio Saavedra, a los agustinos aquí en Bogotá, que me están muy gentilmente hospedando. Por las dudas, no voy a pasar ninguna diapositiva. Voy a hacer como una vez me dijo, yo estaba ayudando en un congreso a un gran historiador argentino que fue el doctor Enrique Díaz Araujo, y le pregunté, pero doctor, ¿no va a pasar diapositivas? Y me dijo, no, hijo mío, yo voy a la inteligencia directamente. Así que bueno, esta conferencia va a ser, va a intentar ir directamente a la inteligencia. Y es un tema que quizás no muchos conozcamos, porque no, al menos yo no era un tema que muchas veces lo hubiese escuchado. Algunos quizás en la historia de la espiritualidad alguna vez lo haya sentido nombrar, el tema de la devoción moderna, pero acá en Hispanoamérica es algo bastante bastante olvidado o poco, al menos poco conocido, y tiene una enorme influencia, vamos a ver después por qué, en el ámbito práctico de nuestra propia historia hispanoamericana. Esto está basado en dos trabajitos muy breves que yo hice. Uno es titulado La devoción moderna, dos puntos, características y síntomas de un católico, entre comillas, tradicional. Van a ver por qué, después lo llamo así. Y el segundo trabajo, son dos trabajos muy breves, de resumen principalmente, es Devoción moderna, monacato y misión en América Hispana. Coloqué a este título, a esta conferencia, por título La devoción moderna, entre dos puntos, signos de pregunta, una espiritualidad hispanoamericana. Es decir, es todo lo que tenemos aquí en Hispanoamérica. Así que bueno, es el intento de hacer un resumen de lo que fue esta corriente de espiritualidad, mejor dicho, lo que es esta corriente de espiritualidad, porque ha impregnado una gran parte de nuestra cultura católica aquí en Hispanoamérica. Y preguntarse si realmente es la única posible o si también hay alguna otra. Hace tiempo que entre lecturas y conversaciones, principalmente debo decir que entre conversaciones con el doctor Antonio Caponeto, un gran amigo, y rumiando acerca de esta corriente de la espiritualidad católica que tanta mella ha hecho en los mejores ambientes, y hasta incluso en mí mismo, lo digo acá como parte de la experiencia, sin ánimo de agotar el tema, nos intentamos preguntar qué es esto de la devoción moderna. Creo que su lectura nos va a venir bien, especialmente para aquellos ambientes católicos que uno podría llamar así, aunque a mí no me gusta el término, conservadores o tradicionales, o más bien amantes de la liturgia, en fin. Y este tema incluso me ha ganado algunos enemigos, incluso en buenos ambientes, en los mejores ambientes. La idea es simplemente hacer una síntesis de una corriente de espiritualidad, punto. Cada uno después sacará sus propias consecuencias. Varios y destacados autores se han dedicado en nuestras tierras a un tema tan delicado como es el que aquí vamos a comenzar a intentar tratar y analizar. Y decimos comenzamos, porque lo que acá intentamos hacer es meramente un esbozo de un punto con algunos aportes propios. Me estoy basando principalmente en un texto muy pero muy bueno del padre García Villoslada, llamado simplemente así, Rasgos característicos de la devoción moderna. El padre García Villoslada es un cura jesuita y escribía este texto que recién cité en la revista de los jesuitas llamada Manresa del año 1956. Yo saco algunas ideas de aquí para poner después algunos ejemplos. Digamos para empezar entonces que la devoción moderna, o la devoción moderna como se la conoce, ha sido y es una corriente espiritual que vio la luz en la segunda mitad del siglo XIV. Es decir, que es bastante antigua, no es del año pasado. Y principalmente en una zona bien determinada, que son los Países Bajos, la zona de los Países Bajos, lo que hoy conocemos como parte de Holanda y Bélgica. Sus fundadores, al menos sus fundadores reconocidos y visibles, fueron Gerardo Grote, 1340-1384, y su discípulo Florenzo Radelings, 1350-1400. La escuela espiritual hizo eclosión en una comunidad religiosa conocida con el nombre de los Hermanos de la Vida en Común. Hermanos de la Vida en Común, cuyas raíces se encontraban en el agustinismo y en el franciscanismo. La aclaración no es menor. Y si la subrayamos es porque va a tener cierta importancia en el desarrollo de toda esta cuestión. Vale la pena subrayar los orígenes históricos de la espiritualidad moderna o de la devoción moderna, porque habitualmente se tiende como a asociar sin demasiadas distinciones y de manera casi directa a esta corriente de la espiritualidad, a la devoción moderna, a la devoción moderna, con los jesuitas, con la Compañía de Jesús. Y no es que no la haya habido, no es que no exista una cierta conexión entre la devoción moderna y el jesuitismo, sino que a nuestro juicio no ha sido del modo en cómo la presentan. Siguiendo entonces al padre García Villoslada en este magnífico trabajo de Modo Libre, vamos a ver algunas de las características principales de esta corriente que tanta huella ha dejado en diversos grupos y movimientos laicales y religiosos de nuestro propio tiempo. Primera característica: la devoción moderna se basa en un cristocentrismo. Y uno dirá, bueno, excelente, Jesucristo es el centro de la vida cristiana, nos llamamos cristianos por Jesucristo, cosa que es indudable. Pero a lo que nos referimos acá es que, así como durante los primeros siglos del cristianismo se resaltaba principalmente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cosa que puede verse en la iconografía, los grandes cristos pantocrator, ¿no?, dominadores de todo. En la modernidad, y especialmente a partir de la espiritualidad que trajo la corriente de la devoción moderna, se va a intentar resaltar sobre todo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la consideración y la meditación de Cristo en cuanto hombre. De allí entonces que digamos esto, de este cristocentrismo en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se busca en esta corriente a un Cristo como una especie de ejemplaridad operativa. Intentar seguir simplemente su humanidad. Cuando, por las dudas, cuando nuestro Señor Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y Santo Tomás de Aquino analiza estas tres palabras, dice Santo Tomás, bueno, ¿qué es el camino? El camino es el modo de llegar a Dios. Por eso es la humanidad de nuestro Señor. Si uno tuviese que resumir entonces, la devoción moderna va a centrarse principalmente en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente principalmente, sino de modo casi exagerado. Jesucristo es hombre. Y cierto que Jesucristo es hombre. Pero dejamos de lado su otra naturaleza. De hecho, su persona divina. Jesucristo es hombre, pero no es hombre cualquiera como nosotros. Cristo entonces es presentado principalmente como un modelo ético a imitar, así como San Martín, por ejemplo, lo podría hacer de los militares, o Miguel Ángel de los pintores. Esto, como el resto de las características que vamos a ver ahora nosotros, no tienen per se, por sí mismo, una maldad intrínseca. Es decir, nadie en su sano juicio podría decir que haya algo de malo en tener a la humanidad de Cristo como el centro de nuestras meditaciones. Pero sí puede haberlo en una acentuación demasiado marcada de este cristocentrismo práctico. Es decir, en el énfasis puesto de manera exclusiva en esto de la humanidad de Jesús, porque puede llevar justamente a un descuido o un abandono de la contemplación y principalmente de la contemplación del misterio de Dios, de ese misterio de Dios que se hace hombre. Es algo que se va a verificar a lo largo de casi todas estas líneas. La devoción moderna es un problema de acentuación. De todas las consideraciones acerca de Cristo, este cristocentrismo práctico, acerca de la meditación sobre los sufrimientos de la pasión de Cristo, va a estar muy pero muy marcado y acentuado. Y vale la pena repetir, en este caso no voy a cansarme, no es que se esté ante algo malo. ¿Quién podrá negar este modo de santificarse? Por ejemplo, que lo llevó a San Pablo de la Cruz, el padre de los pasionistas, a San Alfonso María de Ligorio, a Santa Rosa de Lima. Es decir, el modo de meditar la pasión de Cristo, sus sufrimientos, su humanidad sufriente, es un modo absolutamente lícito. Pero puede llevar, por una excesiva acentuación, a un tipo de catolicismo que podría caratularse como jansenista. Es decir, ese tipo de catolicismo que intenta a veces no distinguir entre el placer ordenado y el desordenado, entre un placer legítimo y un placer ilegítimo, y que de hecho podría conducir a una especie de sinonimia peligrosa, según la cual toda persona que intente ser devota debe ser necesariamente una persona compungida, triste, casi como malhumorada, con su cabeza siempre baja. Un seguidor de la devoción moderna debería entonces vivir permanentemente con atrición, dolor de sus pecados, sin ningún tipo de gozo, ni exterior ni interior. Un cristianismo en el que no entrarían, por ejemplo, ni San Simón el Loco, ni San Felipe Neri, ni el mismo Chesterton. Para esta corriente de espiritualidad bien marcada, ser cristiano implica siempre ser un hombre sufriente. Segunda característica: el culto al método y al director espiritual. El culto al método y al director espiritual. Según el padre García Villoslada, este jesuita que estoy siguiendo, es una de las notas más características de la devoción moderna. El planteo de esta escuela de espiritualidad es que la vida misma del alma tiene que estar sometida a una especie de esquema. Se trata de un ordenacionismo y una especie de reglamentarismo, casi propio de un espíritu, podría decir Pascal, de un espíritu geométrico. Es una especie de sistema uniformante que intenta analizar y reglamentar la vida del alma con una rigidez casi extrema. Se controlan las horas, los días, las semanas, meses e incluso años, llevando una especie de fiscalización y comprobación exhaustiva de todos los movimientos y de todas las conductas de la vida cristiana. De vuelta, claramente decimos que aquí que llevar un método para el alma no tiene nada de malo per se, por sí mismo. Es muy bueno ir analizando mes tras mes, año tras año, quizás semana tras semana, cómo uno fue avanzando en la vida de virtud. Yo intento buscar una virtud y puedo entonces hacer pequeños propósitos. No tiene nada de malo de per se. Sin embargo, esta corriente de la espiritualidad hace del método una especie de degeneración metodolátrica, es decir, una especie de latría, de culto al método. Y sin ningún tipo de método no podría haber entonces santidad ni perfección para el alma. Es una especie de hipertrofia de la vida espiritual que puede llegar a matar las almas. Y de hecho, algunas veces las mata. El método es para el hombre, no el hombre para el método. Lo mismo debería decirse de esta una especie de imposición de este método, que tendría que ser igual para todos los hombres. Por ejemplo, hay algunos directores espirituales que cuando tienen que aconsejar almas, en realidad la palabra director espiritual de por sí es discutida en la espiritualidad, porque quien dirige las almas estrictamente es el Espíritu Santo. Y como Dios no es chavista, Dios no es comunista, a todos nos hizo totalmente distintos. Totalmente distintos. Y si a todos nos hizo totalmente distintos, no puede haber un mismo método de santificación para todas las almas. Por eso, en esta corriente de espiritualidad llamada la devoción moderna, se intenta, de vuelta vuelvo a Chesterton, que la cabeza se acomode a sombrero. Y no el sombrero a la cabeza. Un director espiritual, por ejemplo, que siga esta corriente de espiritualidad, va a intentar imponer siempre un mismo método de santificación para todas las almas que le pidan consejo espiritual. Y el mismo. Sea que venga a hablar conmigo la Madre Teresa de Calcuta, o sea que venga a hablar conmigo San Ignacio de Loyola, o Santa Teresita, a todos voy a tratar igual. Es como una especie de, bueno, colóquese el sombrero. Y pero si la cabeza no me da, no importa. A ver, llamamos a los jíbaros para que le reduzcan la cabeza y listo. Esta especie de tergiversación de la regla, según un gran filósofo francés, Étienne Gilson, no es producto del acaso, sino que como va de la mano en la devoción moderna con una corriente filosófica de la misma época, que fue la corriente del nominalismo. El nominalismo es una corriente filosófica de la escolástica decadente, ya después de Santo Tomás, que acentúa en exceso un voluntarismo, terminando de hacer que exista una especie de primacía del ethos por sobre el logos, de lo subjetivo por sobre lo objetivo. A diferencia de lo que sucedía en la devoción tradicional, donde se enfatizaba sobre todo el espíritu de cada alma, cómo es que Dios quiere llevar adelante a la santidad esta alma. Lo repetimos, el método es para el hombre y no el hombre para el método. La devoción moderna entonces plantea, con uno de sus expositores, cito, que toda actividad humana, en cuanto tiene de orden, tiene de bondad. Es decir, que todo acto humano es bueno en tanto y en cuanto que es ordenado, entendiendo aquí por ordenado ese rigorismo metódico de su propio ejercicio. Pongamos un ejemplo. Cito a uno de los fundadores de la devoción moderna. En cuanto a las materias, así solemos dividir y alternar, de modo que se medite los sábados sobre los pecados, los domingos sobre el reino de los cielos, los lunes sobre la muerte, los martes sobre los beneficios de Dios, los miércoles sobre el juicio, los jueves sobre las penas del infierno, y los viernes sobre la pasión del Señor. Y no contentos con ordenar los preparativos de la oración y con determinar la materia que se ha de meditar cada día en la semana, quisieron reglamentar la hora, el lugar, la postura que conviene incluso guardar en cada meditación. Fin de la cita. Nos encontramos con nuestros textos de Radebich, que es uno de los fundadores de la devoción moderna. Pregunto yo, realmente, ¿quién sería capaz de seguir o de intentar hacer oración siguiendo cada uno de estos grados de escala y ejercitando ordenadamente todas estas operaciones de la mente, del juicio y del afecto? Muchas veces se dice que la devoción moderna es parte del movimiento jesuítico. ¿Por qué? Porque San Ignacio, un gran santo de la Contrarreforma Católica, planteaba, si alguna vez ustedes hicieron algún ejercicio espiritual ignaciano, él plantea un modo de analizar el alma, la vida del alma. Y San Ignacio pone, por ejemplo, un modo de ejercitar el alma, un modo de analizarse, es colocando una rayita, ¿no? Con la letra L, lunes, una rayita, M de martes, otra rayita, miércoles, otra rayita, Y ponerse un propósito. Voy a intentar hacer como un propósito espiritual, un mes, pongámosle un mes, no contestarle mal a mi esposa, pongámosle. Y entonces cada vez que yo me levanto en la mañana voy a tener presente ese propósito. E intentar hacer un examen de conciencia de San Ignacio al mediodía y a la noche, ¿no? Y cada vez que yo haya caído contra ese propósito, día lunes, pondré puntitos, ¿no? 5 puntitos, 200, 1000, no sé lo que sea, cada uno verá, ¿no? Y San Ignacio dice, bueno, con el tiempo, la idea es que uno vaya analizando la vida espiritual, con el tiempo, esos puntitos, teóricamente, si uno va haciendo un ejercicio de la virtud, si va pidiendo de esa gracia, esos puntitos deberían ir decayendo, porque uno está intentando formar hábitos. Bien, sin embargo, esos dos puntitos, o de analizar la conciencia de ese modo, con un método, no es para todo el mundo. Uno puede estar dos o tres días así con eso y después lo larga al diablo, eso no se aguanta más. Por algunas almas, pídanle a San Felipe Neri que haga eso. No podría hacerlo nunca. O a Don Bosco. Es decir, hay almas que están hechas para eso y que le sirven muchísimo y está perfecto. Y estas almas que no le sirve eso. Bien, un consejero o un director espiritual que adhiera a esta corriente de la espiritualidad, de la devoción moderna, unificaría de modo casi marxistamente para todas las almas que él debe dirigir, que todo el mundo tiene que seguir ese método y no otro. Este es el método que te va a salvar, este es el librito que hay que leer y con este librito te va a santificar. Decía entonces que se cargan las tintas demasiado a veces sobre la compañía de Jesús, porque San Ignacio de Loyola, cuando habla acerca de la oración en su número 76 del librito famoso de los ejercicios espirituales, dice justamente lo contrario. Dice, por ejemplo, leo: para entrar en contemplación, cito, se puede estar de rodillas, postrado en tierra, acostado, rostro arriba, sentado de pie, andando, etcétera, siempre buscando lo que quiero. Y si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante. Y si lo hallo postrado, lo mismo. Explicando que en el punto en el cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Fin de la cita de San Ignacio. Es decir que está muy bien cuando uno se pone frente a una imagen, al Santísimo Sacramento, uno se arrodilla en reverencia, es un modo, como somos cuerpo y alma, nuestra disposición exterior hace también a nuestra disposición interior. Entonces, no podría decir que alguien no está rezando bien, porque si está frente al Santísimo o rezando el Rosario, está sentado y no está arrodillado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es decir, San Ignacio lo pone claramente. A algunos les servirá estar de rodillas porque lo ayuda a la devoción. Otro, la verdad que estará mejor sentado, siempre y cuando no sea ninguna cosa ilícita y ninguna cosa contraria a las buenas costumbres y a la urbanidad. Simplemente, si la unión es simplemente, la oración es simplemente unión con Dios. Eso es la oración, la famosa frase o definición que da Santo Tomás. ¿Qué es oración? Es unirte a Dios. Y uno podrá unirse mejor con los puntitos, otro podrá unirse mejor de rodillas, otro sentado. Y no se trata acá de un relajamiento, que cada uno haga lo que le plazca, sino simplemente que de vuelta, Dios nos hizo a todos totalmente distintos. Y se podrán dar principios generales de santidad. Pero querer uniformar a las almas, cuadricularlas por medio de un reglamentarismo, es algo que va contra la razón. Para la devoción moderna todo debe estar controlado, siendo el ocio una especie de amenaza para esta devoción. Ocio que resultaba fundamental en la devoción tradicional. Para esto recomiendo el libro famoso, de Joseph Pieper, El ocio y la vida intelectual. Pieper fue un gran filósofo del siglo XX, El ocio y la vida intelectual. Ocio es justamente la negación del negocio. Entre los latinos se hablaba de negotium, o sea, el negocio, la vida de trabajo, es lo que nos impide nuestro estado propio por naturaleza, previo al pecado original. El ocio es la contemplación. El ocio que no es vagancia, no es pereza, no es estar así tirado boca arriba, tipo los indios del Caribe, digamos. No me refiero a eso. Ese ocio contemplativo, ¿no? Eso que me une con Dios, que los griegos llamaban antiguamente scholē, de donde viene justamente la palabra en latina scola. Teóricamente la escuela es el lugar propio del ocio, aunque parezca paradójico. del ocio contemplativo, del ocio que me lleva a la verdad. Todo esto está desarrollado en el libro de Piper. El mismo Santo Tomás va a decir, un siglo antes del nacimiento de esta doctrina, de la devoción moderna, citando a San Agustín, lo que sigue. El amor a la verdad requiere un ocio santo. La necesidad de la caridad emprende una ocupación justa, es decir, la de la vida activa. Pero si nadie nos impone esta carga, debemos entregarnos al estudio y la contemplación de la verdad. Si se nos impone, hay que aceptarla por exigencias de caridad. Pero ni siquiera en este caso debe abandonarse totalmente el deleite por la verdad. No sea que quitado este alivio, la carga sea demasiado pesada. Santo Tomás citando a San Agustín. Es decir, que muchas veces uno lo puede llegar a ver en la vida religiosa, que hay religiosos o sacerdotes o monjas que por un excesivo deseo de hacer cosas caen en aquello que Pío XII llamaba la herejía de la acción, el activismo. El activismo es la peste de la vida religiosa, porque se olvida lo principal. Pregúntale si no a los curas de la teología de la liberación. Es justamente esto. Como parte también de esta segunda característica, existe acá una especie de hincapié excesivo, minucioso y hasta asfixiante del examen de conciencia, a partir de un sinfín de divisiones, subdivisiones que a veces hasta atosigan la vida del alma. Y de vuelta, no nos referimos acá a la maldad intrínseca, de ese hermoso modo de avanzar en la vida espiritual, realizando un examen de conciencia, sino a esa actitud como esquemática del espíritu que hace consistir la santidad en un papel con unas cuantas rayitas y puntitos. Entendemos que este método podrá ser útil, vaya si no lo ha sido para muchos santos, e incluso recomendado por el mismo San Ignacio de Loyola, decíamos, en sus ejercicios. Pero aún este método deberá usarse según la regla de oro del mismo San Ignacio, tanto cuanto me sirva para alcanzar el fin para el cual fui creado. Es decir, la metodolatría del espíritu podrá derivar, en lo contrario, en que el alma y estos métodos terminan a menudo sujetándose a un director espiritual que va a obrar más bien como un controlador de trabajo o como un capataz de estancia que analiza y regula el trabajo, el sueño, las comidas, las relaciones, llevando a un grado, mejor dicho, al alma, a un grado de infantilismo espiritual. Si yo no hablo como un director espiritual, no puedo hacer nada. Y está bien que uno consulte las cosas, porque es parte de la virtud de la prudencia, el consejo. Pero al final de cuentas, el que se salva o se condena, soy yo. No es mi director espiritual en base a lo que yo haga. Yo tengo que responder después sobre mi propia conciencia. El padre Castellani, un gran sacerdote argentino, jesuita, hablando sobre este tema, va a decir: no podemos salvarnos a tenor de la conciencia de otro. No podemos eximirnos de discriminar exactamente con nuestra razón el bien y el mal moral, uno para tomarlo, otro para lanzarlo. No puede ser nuestro guía interior la razón ajena. Los actos morales son inmanentes y su forma es la racionalidad. Si bastara para salvarse hacer literalmente y automáticamente lo que otro nos dice, ¿cuál sería entonces la función de la fe, de la oración, de la meditación, del estudio, del examen? Hasta acá el padre Castellani. Y repetimos, ejercitar la voluntad tampoco puede tener algo de malo intrínsecamente. Pero el voluntarismo y el hincapié excesivo que se nos hace sobre estas cosas, en desmedro de otras actividades que caracterizaron a la devoción moderna, claramente que sí, puede resultar muy peligroso. Si el director espiritual de un alma, por ejemplo, es una persona adornada de virtudes, llena de santidad, entonces será un beneficio para el alma del dirigido o del aconsejado. Pero si el director de almas, como a veces varias veces ha sucedido, es parte de este proceso de la devoción moderna, con conciencia o sin conciencia de ello, podemos correr el riesgo de que bajo esta dirección se fabriquen vocaciones sacerdotales, se coaccione la vida espiritual, se manipulen las conciencias y hasta se cuadricule a las almas pensando que Dios las ha hecho a todas iguales. Hay un modo de ser agustino, hay un modo de ser de los legionarios de Cristo, hay un modo de ser de los jesuitas, hay un modo de ser. Pero cuando uno ve que son todos iguales, que todos hablan igual, que todos se comportan igual, que todos piensan igual, uno dice, algo raro hay acá. Porque Dios no es comunista. Y no es, esto no es ironía, es realidad. Por eso Dios nos libra de esas direcciones espirituales que no respetan nunca el alma. Más vale seguir ciego que confiarse a otro ciego. Yo he escuchado alguna vez esto: hay un método ascético por el cual te puedes santificar. Hay un método por el cual, si lo sigues a la letra, te harás santo. Hay un libro que, si lo sigues, te lleva al cielo. Esa no le hago a esas recetas televisivas que hacen que uno baje de peso casi mágicamente, ¿no? Tome esto y ya usted en 2 semanas va a estar como el abdomen chato, liso. Esto es gravísimo. Y sin embargo, esto es lo que muchas veces prevalece en nuestros días en algunos ambientes supuestamente tradicionales. Este ascetismo metódico, así entendido, puede llevar a un gran voluntarismo. Un ascetismo de estas características que desprecia la vida mística es un ascetismo muy peligroso. Y por las dudas comienzo a atajarme, comienzo a abrir el paraguas. Yo no estoy hablando de ninguna congregación religiosa que ustedes puedan conocer, o de ninguna fraternidad que ustedes puedan conocer, o de ninguna prelatura personal que ustedes puedan conocer. Estoy hablando de una espiritualidad que puede meterse en cualquiera de estos ambientes, pero sobre todo se mete en los ambientes quizás más, lo digo entre comillas, tres comillas, rígidos. Tercera característica, el moralismo. De la tendencia práctica, operativa y anti-especulativa que tiene esta corriente de espiritualidad, va a surgir esta tercera característica, en virtud de la cual termina convirtiéndose en una especie de escuela de moral, al igual que para los chinos podría ser la escuela de Confucio. Es decir, se opera un grave reduccionismo de la vida religiosa, que se ve como limitada meramente a la vida moral. ¿Qué significa ser católico? Y cumplir los mandamientos, ir a misa, no engañar a la mujer, no mentir. Este moralismo termina en una especie de conducta casi casuística, sin pautas de discernimiento, con puros reglamentos simplemente, una especie de, o una suerte de listados y virtudes o conductas buenas, sin demasiado discernimiento. Esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Si uno quisiera traspasarlo al ámbito filosófico del idealismo alemán, podríamos decir que es una especie de ideología kantiana, de filosofía kantiana aplicada a la vida religiosa. El deber ser, por el deber ser. Cuento para amenizar una anécdota. Estaba hace varios años en Alemania, había dado un curso para estudiar alemán, y era seminarista, no era cura, pero estaba vestido igual que como seminarista, como cura. Era un domingo, llegué a una esquina, una calle, no había un alma un domingo 2 de la tarde, estaba caminando simplemente por la calle. Llegó a la esquina, semáforo para mí del peatón, un semáforo en rojo, el semáforo para los vehículos, una sola mano, en verde. Yo por un costado, nadie. Y por otro costado, nadie. ¿Qué hace un latinoamericano? Cruza, ¿no? Cruza. Lo más lógico del mundo. No hay nadie. Paso, bien. Paso. Me agarra un hombre en la vereda de enfrente. Empezó a decirme de barbaridades en alemán, tantas, que yo no entendía. Me puse nervioso, no entendía. Le digo, mire, hábleme por favor en inglés porque no entiendo nada. ¿Cómo no? Cambió el chip, tac, en inglés. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo cruzó la calle así, de esta manera? Usted encima sacerdote, no importa, era lo mismo. ¿Cómo hizo esto? Y yo le miré, escúchame, digo, mire, vio para atrás, no vino en un coche ni de un costado ni otro costado. Y me dice, pero el semáforo para usted, ¿estaba en rojo o estaba en verde? Bueno, para mí como peatón estaba en rojo, pero no había... Perdón, me dice, estaba en rojo, ¿no? Sí, estaba en rojo. ¿Y entonces por qué cruzó? Ahí entendí el deber ser kantiano. Por un alemán, las reglas son las reglas. O sea, no hay mucho que discutir. Gran parte de la moral cristiana alemana, porque proviene del luteranismo, es justamente esto, la devoción moderna. ¿Por qué? Porque el gran exponente de la devoción moderna en el siglo XVI, en esa zona, fue justamente Martín Lutero, que había mamado, se había embebido desde muy joven de esta espiritualidad. En absoluto queremos decir con esto que la casuística sea mala, que las reglas sean malas. Cualquier serio confesor, cuando estudia el modo de confesar, la utiliza. Pero la reducción de la vida espiritual al conocimiento y a la observancia de los deberes del Estado y al conocimiento y observancia de las leyes simplemente engendra peligros. Y es por esto que la devoción moderna acentúa, enfatiza y utiliza permanentemente el uso de sentencias, proverbios, aforismos y máximas, como si se tratara de las fábulas de Esopo. Es verdad que algo así podría ser inofensivo si fuera utilizado, como decían los latinos, con grano salis, con una pizca de sal. Pero el uso de este recurso sin un contexto, ni sin su esencia, puede terminar haciendo, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras, o de los Santos Padres de la Iglesia, o del mundo greco romano, una mera cantera de ejemplos o de moralinas hermosos, sin advertir su significado y su causalidad ejemplar. Es decir, no se logran hábitos, sino solamente coberturas exteriores, que no han sido incorporadas nunca al propio modo de ser. A veces en algunos seminarios, lo digo entre comillas, en algunos seminarios buenos, y de vuelta entre comillas, en algunos seminarios tradicionales, se ponen muchas reglas. Sabemos que la vida en un seminario o un convento es una especie de vivero, ¿no? De un hábitat que uno intenta lograr mientras está estudiando, hábitos, amén de estudio de la ciencia sagrada o filosófica. Pero cuando no se logró hacer que esos hábitos sean propios, se engendran monstruos. Pongo ejemplos. Si yo estuviese en el seminario, o cualquiera, y cuando toca la campana, voy porque toco la campana, si hay que ir a rezar, voy porque hay que ir a rezar, sí, pero nunca internalicé esos hábitos como algo bueno, hasta queriéndolos, esta es la respuesta por la cual, como yo he conocido en muchísimos casos en los seminarios, abandonado el seminario el tipo derrapa. ¿Cómo puede ser que una persona que esté en el seminario 7 años, 5 años, lo que fuera, cuando sale del seminario, a los 2 meses se juntó con una mujer? ¿Qué pasó? Algo que no estuvo bien, algo que no anduvo. Es decir, no había internalizado los hábitos. Se había manejado por un mero reglamentarismo, una moral de barniz, y no había hecho propio eso. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Muchísimos son los casos que uno podría poner de gente que estuvo, mientras está en el hábitat, ¿no? Funciona. Ahora, funciona porque hay una cáscara. Bueno, me están mirando, ¿no? Terminado eso, se acabó, porque no son propios, no se le hicieron carne esos hábitos buenos. Cuarta característica: la tendencia anti-especulativa o anti-intelectualista, si quieren. La devoción moderna nace bajo un signo de oposición a cierta espiritualidad nebulosa y altamente especulativa, en que el lenguaje abstruso y difícil de la escolástica decadente había contagiado también a los místicos, al punto tal que a veces discutían con cavilaciones muy sutiles o razonamientos de cuestiones tan sublimes como ininteligibles. Hagamos la prueba, vayamos a la escolástica pura, buena, excelente. Por ejemplo, vayamos a leer a Santo Tomás de Aquino. Cuando uno lee a Santo Tomás de Aquino, en un artículo de la Suma, para quien no lo haya leído, se lo recomiendo. Es un gran modo de acabar con los psicólogos. Lo digo en serio. Es un modo que te va armando el pensamiento, te va ayudando a pensar. Tiene una lógica interna excelente. Y el intelecto, como está hecho para la verdad, reposa en la verdad. Durante varios años yo tenía un grupo de suma teológica, nos juntábamos todos los sábados con un grupo de laicos, 10 o 12 laicos, de 8 de la mañana los sábados, porque tenían niños chiquititos, entonces estaban durmiendo y aprovechaban, de 8 a 9 y cuarto, religioso, era religioso, 8 a 9 y cuarto leíamos la suma teológica, el tratado de Dios uno, después salteado, el tratado de las virtudes cardinales. Bueno, el mejor elogio que yo recibí de una profesora de letras muy amiga es: padre, gracias por esto, porque yo a partir de que leí Santo Tomás dejé de ir a la psicóloga. Claro, fui exagerando, estaba exagerando también ella, pero quiero decir, cuando uno lee a Santo Tomás, el intelecto reposa en la verdad. Esta corriente de espiritualidad que se basa en el nominalismo y en la escolástica decadente, pensaba que, como todo parecía extraño, difícil o un modo de hablar muy, muy complejo, que todo lo que tenía que ver con la vida intelectual tenía que ser como eliminado, sacado. Por eso el anti-intelectualismo. Lutero mismo, creo que ayer lo citamos, lo dijimos, llamaba a la razón, la prostituta del diablo. Había que liquidar la inteligencia. Sola fides. Era una especie de reacción contra las sutilezas y las disputas de la escolástica decadente. Y hay en la devoción moderna una reprobación por la curiosidad intelectual, la curiosidad buena, no aquella que es pecado, hija de la templanza, de la falta de templanza, ¿no? En la devoción moderna hay una especie de desprecio de la ciencia, del desprecio del estudio, con peligro de caer, como de hecho cayó, en una religiosidad puramente afectiva, de los sentimientos, o en un practicismo sin una sólida base teológica. En este sentido, decíamos más arriba que el nominalismo ha sido uno de los padres de esta corriente de espiritualidad al impugnar no solamente la metafísica de Santo Tomás, a la cual consideraba como superflua, sino hasta la misma filosofía, como la llamaba justamente su fundador, Grote. Decía que la filosofía era la madre de los herejes. El mismo estudio de por sí resulta al menos sospechoso para esta corriente. Radevings, otro de los fundadores, señala, cito: estudiar para conocer o para enseñar no nutre al alma, sino que la convierte en enferma. Quinta característica, el afecto por sobre todo. Hay como consecuencias de lo señalado recién, y es que existiría como una especie de marcada acentuación de lo anti-especulativo por sobre lo afectivo, que es como el elemento preponderante para nuestra propia unión con Dios. Si yo no siento nada cuando rezo, no estoy rezando bien. La acentuación de lo sensible, que tanto va a objetar también el padre Castellani, esa acentuación desordenada de lo sentimental, de lo emotivo, de lo afectivo, hace que la vida del alma quede entonces a medio camino. Para esta corriente, la devoción siempre es fervor, es oración inflamada, es puro remordimiento, mortificación y compunción. Y de vuelta, una vez más, lo repetimos. No es que esté mal que la devoción sea fervor. No es que esté mal que yo a veces cuando rece, entre comillas, sienta alguna cosa. Lo riesgoso es que estas notas se acentúen tanto, que queden relegadas o atrofiadas, como desconsiderando la vida superior del alma, la vida del intelecto. Todo entonces en la devoción moderna es basado en el afecto. Cuentan que una vez le preguntaron a San Francisco de Asís qué sentía él cuando rezaba. San Francisco, dime, ¿qué sientes cuando rezas? Y él dijo: cuando rezo siento un gran dolor de rodillas. Es todo lo que dijo. El padre García Villoslada señala: hasta el vocablo con que los discípulos de Grote se designan a sí mismos, devotos, está indicando su naturaleza más afectiva que especulativa. La devoción para ellos, dice él, es esencialmente fervor, oración inflamada, deseo de Dios. Es la compunción que se identifica con la devoción. Por las dudas, intentamos explicar el término. Vale tener en cuenta que para esta corriente devoción no es lo mismo que para la espiritualidad tradicional devoción. Para Santo Tomás, por ejemplo, devoción es la voluntad pronta de entregarse a las cosas de Dios. Esto es una persona devota. Voluntad pronta en entregarse a las cosas de Dios. A veces uno dice, a estas viejas devotas, esta viejita es muy devota. Entendemos otra cosa por devoción. La devoción la tiene la persona que, aunque no sienta nada, sabe que tiene que hacer eso. Me entrego a las cosas de Dios. A veces de Dios, incluso en el prójimo. Un devoto es un afectado por sus afectos espirituales. Y uno dice, bueno, ¿qué consecuencia tiene con todo esto? Yo no entiendo mucho, padre, ¿por qué esto? ¿Por qué lo del anti-especulativo, anti-intelectualista? Bueno, es lo que muchas veces pasa. En muchas comunidades, en algunas parroquias, incluso en algunos sacerdotes, genios, innovadores de la liturgia, creen que para que la gente sienta la misa o la entienda mejor, hay que poner reggaetón y pandereta y qué sé yo, porque claro, si no siente nada, entonces no es una idea buena. Y esto puede servir como fuego de paja, porque después que acabado ese momento de sensibilismo o de piedad medio sensiblera, todo hombre busca nutrirse de lo más alto. Podrán servir cada tanto, yo no estoy en contra en principio de las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? En principio. Pero si a un joven en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las cuales yo he estado, por cierto, ¿no?, solamente lo dejamos en el ámbito meramente folclórico, emocional, sentimentaloide, y después no nos nutrimos de lo más alto, de lo más profundo, esto no sirve para mucho. De hecho, después con el tiempo son pocos los que perseveran. Sexta característica: el biblicismo. El biblicismo. Hay también en la devoción moderna una marcada utilización de las Sagradas Escrituras, cosa que parece que es en sí misma imitable, alabable. Toda la espiritualidad tradicional ha hecho de la lectura de las Sagradas Escrituras un modo de rezar, llamado así, la lectio divina. Vamos a volver sobre este tema: la lectio divina, la lectura pausada, rumiada, meditada de las Sagradas Escrituras. Pero en esta corriente de espiritualidad, las Sagradas Letras no son tomadas como una norma de fe, sino como una especie de reservorio de ejemplos morales y como una especie de soporte para el adoctrinamiento moral. Si bien los libros inspirados son para arguir, enseñar, reprender, como San Pablo dice, no solamente son para esto, sino para conocer a Dios y amarlo según él mismo quiso revelarse. Si para mí la Sagrada Escritura meramente me sirve como una especie de cantera de sentencias para poder moverme en la vida práctica, pero no me sirve para conocer a Dios, ¿no?, para ver a Dios, ¿no?, para esto este deseo de que todo hombre quiere ver a Dios, entonces me quedo en un plano todavía demasiado bajo. No por nada, y este es un dato no menor, la ruptura protestante se dará justamente en aquellos países donde principalmente esta corriente de la devoción moderna se encontraba en su apogeo. Y no por nada, Lutero va a hacer un excesivo hincapié en la Sagrada Escritura, tomando estos ejemplos morales y estas sentencias, por lo general sacadas de contexto, pero sin ver cómo Dios mismo quiso revelarse él mismo en la Escritura. Dios es como yo quiero verlo, como yo quiero que sea. No traigo acá las citas de Lutero, serán demasiado largas. Séptima característica: la interioridad y el subjetivismo. Según puede leerse en los mismos textos de los exponentes de la devoción moderna, un hombre devoto, un hombre interior, son puros sinónimos, entendidos en esa clave de compunción permanente, es entonces el hombre que puede alcanzar el cielo. El devoto moderno se identifica prácticamente con la figura siempre del compungido, el dolorido, que no solamente tiene que buscar el dolor interno, sino también el dolor externo, incentivando ciertas prácticas mortificatorias. Por las dudas, nadie niega que después del pecado original todos estamos inclinados más bien hacia el mal, eso que llamamos el fomes peccati, la cicatriz, la marca del pecado, que pecado que se borra con el bautismo, pero nos queda esa inclinación. Por lo tanto, estamos más bien inclinados hacia el epicureísmo que hacia el estoicismo. Los epicúreos eran estos que decían: hay que gozar de todo lo que podamos del cuerpo, ¿no? Sin embargo, el hecho de modo excesivo poner el hincapié en la mortificación, en la compunción, en la tristeza del vivir, puede llevar, de hecho, y ha llevado a una vida de una persona que termine hasta como asqueada de la misma vida espiritual. El riesgo, entonces, es el desborde y acentuar acá la mortificación, o que en la mortificación se encuentre la santidad. Es cierto que hay que mortificar el gusto, la vista, los sentidos. Es cierto que todos los grandes santos algún tipo de mortificación corporal han hecho. Pero creer que la santidad está en la mortificación corporal es un error grandísimo. Porque si así fuera, los caballos que son golpeados con una vara para que avancen serían todos santos, ¿no? No está en el mismo hecho de ser mortificado o de automortificarse la santidad. Para esto, la regla de oro en la espiritualidad, yo acá no estoy dando clases de espiritualidad ni me dedico a esto, pero es algo elemental que cualquier cura medianamente formado sabe. Lo clásico en la espiritualidad en esto es San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, los grandes místicos, a menos que nos han llegado a nosotros. Y ellos decían claramente: hay dos modos de mortificarse. La mortificación activa, cuando yo elijo cuándo hago ayuno y cuándo termino mi ayuno, cuando yo elijo dormir en el piso y dormir en un colchón, cuando yo elijo usar un cilicio o no. Y otra que es mucho más importante, que es la mortificación pasiva, que es cuando yo no elijo nada, sino que algo me viene de arriba. Yo no elijo estar enfermo y me queda una enfermedad. Yo no elijo tener una suegra insoportable y tengo una suegra insoportable. ¿Qué voy a hacer? Me tocó. Esas mortificaciones que Dios va mandando y que van moldeando al alma pasivamente valen mucho más que las primeras, que las activas. Porque las primeras son cuando yo elijo esto y cuando dejo de hacerlo y cuando dejo de elegirlo. Esto no quita o no lleva o no debería llevar a una relajación total y ningún tipo de mortificación de parte nuestra. También nuestro Señor se mortificaba. Pero acentuar, como hace la devoción moderna, toda la santidad meramente en la mortificación es un error gigantesco. Nuestro Señor dijo claramente: velad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero se trata de un medio y no de un fin. Por el contrario, sucede habitualmente que todo extremista de las mortificaciones termina siendo, con el tiempo, un extremista en los placeres. Aquellos grandes super se han mortificado muchísimo y después tiraron la toalla, como pasaba con la herejía de los cátaros allá por el siglo XIII, ¿no? Que decían que, bueno, había que mortificarse muchísimo, estar flaquísimo, no comer nada, etcétera, y una vez que uno llegaba a un cierto estado de vida espiritual, después entonces podía dedicarse a todo tipo de pasiones y de lujuria, en fin. Esto lleva entonces a una cierta visión permanente de la propia interioridad y del propio subjetivismo. Es lo que justamente la devoción moderna propugna. No puedo acá dejar de hacer una pequeñísima digresión histórica que nos va a permitir comprender mejor el problema, que quizás pueda prevenirnos incluso a los hombres de hoy. Cito un párrafo muy corto del padre García Villoslada. Este afán de interioridad, de replegarse hacia las zonas más íntimas del alma, teniendo en cuenta el momento histórico en que nace la devoción moderna, es justamente el momento de una época. Es el cisma de Occidente, en que la Iglesia, dolorosamente desgarrada, ignora cuál es la verdadera cabeza, ¿Quién es el vicario de Cristo? ¿Y dónde se halla el jefe espiritual a quien todos debemos obedecer y con quien deben permanecer todos unidos? Cuando todo es tumulto y confusión en el exterior, las almas escogidas buscan la luz y la paz en el silencio, en el retiro y en la plegaria. No sabiendo quién es el verdadero representante de Cristo, buscan al mismo Cristo directamente en sus propios corazones. Gerardo Grote obedecía a Urbano VI de Roma, no a Clemente VII de Aviñón. Pero lo atormentaban ciertas dudas y la oscuridad y perplejidad de su conciencia se consolaba y tranquilizaba quitando importancia al cisma externo. Lo importante, decía, es no separarse de la cabeza invisible que es Cristo, raíz y causa de la unidad fundamental de la Iglesia. La otra unidad externa que procede de la unión de los miembros con la cabeza visible no es tan esencial. Evitemos, pues, sobre todo, el cisma interior. Algo que puede ser análogo en ciertos tiempos, por ejemplo en los nuestros, donde algunos podrían decir con un personaje de una novela antigua de que si viene el comunismo uno se va a la estancia. Curiosamente, algunos de quienes hoy atacan a la devoción moderna y quieren estar exentos de ella, caen en esta nota característica, en la interioridad y en la subjetividad. Al no tener en cuenta la crisis en la que se encuentra hoy la Iglesia, y refugiándose en una especie de torre de marfil, que desprecia, denigra y descarta a quienes no tienen acceso a esa misma torre. Pero aún hay algo más grave, y es el constatar que esta característica de la devoción moderna ha llevado en la práctica, al menos, a un desinterés total por la vida apostólica, por la vida misionera. Me salvo yo solo, punto, no importa el resto. Me salvo con mi grupito, con mi comunidad, no importa el resto. Yo estoy salvado, suficiente, ya está. Este desinterés es el mismo que tienen hoy aquellos que son críticos de la devoción moderna. Algunos dirán, yo los he escuchado, lo siguiente: yo no quiero salvar a nadie, yo solamente quiero salvar a mí mismo. Así se evita el trato con la gente, se evita el apostolado activo, se evita preocuparse uno por extender el reinado social de Jesucristo. Cito: en vano se buscará en la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, ni en los demás libros del Kempis, la más leve indicación del deber apostólico y misionero de los cristianos. Todos conocen el Kempis, ¿no? El Kempis es un librito hermoso, la imitación de Cristo. Pero el Kempis es la quinta esencia de la corriente de espiritualidad llamada la devoción moderna, que a muchísimos santos le hizo bien, pero por la base que tenía en cuanto a la oración. Pero en muchas otras cosas el Kempis hace agua por varios costados. El Kempis, por ejemplo, es antiapostólico. Veamos nomás un ejemplo concreto. Cuando un tal canónigo Guillermo de Sarbavilla, uno de los seguidores de Gerardo de Grote, de la devoción moderna, le pide a su maestro dedicarse a la conversión de los cismáticos orientales, Grote se opondrá severamente, desaconsejando la moción con firmeza. Y acá nos encontramos con una nueva paradoja, y es la siguiente. A menudo, como decíamos antes, se acentúa la relación entre devoción moderna y jesuitismo, cosa que no negamos a priori. Pero se cae en el olvido respecto de la epopeya misionera que la Compañía de Jesús, y más aún, de los orígenes incluso no jesuíticos sino franciscanos y hasta agustinos de la devoción moderna. Y se olvidan que los primeros jesuitas, como San Francisco Javier, no solamente eran la antítesis de lo estructurado, sino que eran casi irreductibles a cualquier corsé de esta corriente espiritual. Vaya uno a ponerle un bozal o un corsé a San Francisco Javier. Este subjetivismo, que lleva una especie de apartamiento del mundo, concluye en una poca, escasa o nula inclinación por el apostolado activo. Los seguidores de la devoción moderna son más bien introvertidos o tienen al menos una mentalidad muy poco apostólica. Kempis decíamos antes, lo declara de esta manera, cito, en la Imitación de Cristo: más vale salvarse uno solo, viviendo inocente en soledad, que aventurarse en el trato con lobos y con dragones. Fin de la cita del Kempis. Pero en otro lado, justamente en los Evangelios, Jesús dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Lo nuestro es justamente estar entre los lobos, no estar meramente entre las ovejas. Uno podrá estar un tiempo entre las ovejas, como este famoso ahora autor que se puso como de moda en Europa, Brehe, ¿no? La opción Benito, la opción benedictina, ¿no? Muy bueno, o sea, que uno tiene que volver a la fuente, a las raíces. Pero, un momentito, eso es para... Sí, cierto, está muy bien. Para tomar fuerza. O sea, uno está en coma hasta que se cura, digamos, ¿no? Pero la misma vida benedictina con el tiempo fue la que terminó evangelizando toda Europa. O sea, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús nos dijo: yo os envío como ovejas en medio de ovejas. Bien, la devoción moderna y la corriente, repito, de algunos católicos, entre comillas, tradicionales, que quizás sin saberlo continúan con este modo o esta espiritualidad, termina siendo una espiritual, termina transformando a un espíritu castrado, imposible de reproducir. Bien, hasta acá entonces las características para que más o menos conocieran la devoción moderna. Vamos ahora a una especie de segunda parte y conclusión. Por las dudas, para los que ya están a punto de dormirse, estamos en las dos terceras partes de la charla. Es cierto que es un poco denso, pero esta introducción creo que vale la pena hacerlo. Lo que presentamos ahora a modo de continuación y de culminación no es más que el fruto de lecturas, de meditaciones, de conversaciones con varios amigos que desde distintos puntos de vista intentan ellos buscar una razón al actual proceso por el que pasa la Iglesia militante, aquí abajo, militante, purgante, los que están en el purgatorio, y triunfante, los que están en el cielo. Sobre todo la crisis que se encuentra la Iglesia americana o hispanoamericana. Vayamos por partes entonces. El hombre del occidente medieval, heredero de esa tradición greco-romana o greco-latina, era muy distinto de nosotros. Es decir, era tan hombre como usted o como yo, pero poseía una manera distinta de ver la realidad. Poseía una cosmovisión distinta, una visión del cosmos, del universo, del mundo, muy diversa. En una de sus obras fundamentales, un gran filólogo argentino, Carlos Disandro, que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, por las dudas, señala que, cito, en la primera parte del credo niceno-constantinoponitano, que se refiere a la primera persona trinitaria, oímos la siguiente afirmación: credo in unum deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Existe, dice Disandro, un cosmos de realidades visibles y otro cosmos de realidades invisibles. Hasta aquí Disandro. Dios es simple, es acto puro, es su propia esencia. Pero por su multiforme gracia y voluntad, creó un abanico de seres que dependen en cuanto a su ser y en cuanto a su obrar, de él, que es el ser por excelencia, el ser por sí subsistente. Es esta afirmación de un mundo de realidades visibles e invisibles, de la cual Dios era el centro, lo que distinguía al hombre medieval del hombre moderno. Quizás una figura geométrica nos ayuda a comprender mejor esta cosmovisión. Cito a Disandro: el cosmos visible está inmerso en el cosmos invisible. Es un universo de signos que lo profieren. Es una organicidad viviente que lo postula y lo hace patente en los más altos niveles de contemplación. El primer principio, con natural al antiguo, correspondería a dos círculos concéntricos, o en todo caso, a un sistema de círculos concéntricos. El más externo propondría la imagen de los invisibilia, de las cosas invisibles de Dios. Los internos, en cambio, los visibilia Dei. Hacia el fin de la Edad Media, esta armonía comienza a deteriorarse, resquebrajarse y finalmente se extingue. Por esto mismo, es característica del Renacimiento el otorgar una cierta autonomía a la naturaleza, es decir, al cosmos visible, y conferirle una cierta categoría divina, incluso sin pensar en las conclusiones del panteísmo. ¿Qué quiere decir este texto un poco difícil? Porque Lisandro es medio rebuscado para escribir. Es que la visión del mundo de un hombre en la Edad Media entendía claramente que el cosmos visible, el árbol, el perro, la planta, la mujer, el hombre, eran figura, en cuanto a sus perfecciones, de otro cosmos invisible. Eran reflejo de Dios. Las perfecciones, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, por ahí, las perfecciones de Dios se muestran en la naturaleza, y si de ese modo, mostrándose en la naturaleza, vemos la perfección, ¿cómo de grande será y de perfecto el Creador? Por eso dice, no tienen excusa los que viendo la naturaleza no encuentran al Creador de la misma. A partir del llamado Renacimiento, entonces, el hombre va a comenzar a separarse e independizarse de su Creador. ¿Y cómo va a llegar a esto? ¿Cómo hace? Por una especie de sumatoria de factores que solamente vamos a nombrar y de modo desordenado. El nominalismo imperante, donde planteaba que no se puede llegar a la ciencia de las cosas, no se puede conocer la verdad de fondo. Por otro lado, la peste negra, que se llevó a un tercio de la población europea. Los nuevos descubrimientos, el abandono del pensamiento de Santo Tomás, el cisma de Occidente y un largo etcétera imposible ahora de enumerar. Lo cierto es que el hombre del siglo XIV y del siglo XV poco a poco va a comenzar a perder esa cosmovisión tradicional y a separarse de los invisibilia Dei, de las cosas invisibles de Dios, para pasar simplemente a los visibilia. La ruptura no será gratuita, pues caído del mundo invisible, va a comenzar a perder su propio principio y fundamento. Esta conciencia tan nítida en el mundo barroco, en el barroquismo, o en algunas de sus manifestaciones más decisivas, va a generar un proceso de acumulación expresiva. Hay que mostrar entonces, como a Dios ya no existe, hay que mostrar entonces lo que el hombre es. En el arte vamos a encontrar, en el arte, por ejemplo, arquitectónico, que el hombre intenta mostrar de todos los modos posibles que él sabe hacer arte, que él sabe dibujar, que él sabe crear cosas que uno ve y parece que lo está engañando a los ojos. Por ejemplo, no sé, los trampatojos, que le llaman, ¿no? Parece como ángeles que van cayendo del cielo y parece que fueran escultura, pero son pinturas. ¿Y para qué? Para mostrar la perfección del Creador, que ya no es el Creador de los invisibilia, sino que es el mismo hombre. Es lo que ayer decíamos con San Agustín, ¿no? Todo a partir de ahora depende del hombre. Es justamente en el Renacimiento donde van a comenzar a firmarse los cuadros. Nadie antiguamente firmaba una escultura o un cuadro cuando se lo dedicaba sobre todo a Dios. Pero ahora hace falta que el hombre ponga su sello. Soy yo el Creador. Soy yo el que sabe hacer estas cosas. Y cuanto más rebuscadas son, más perfecto soy yo. Se va a buscar entonces el juego con la perspectiva. No es que los antiguos, cuando uno ve un ícono, no supieran hacer perspectiva. Intentaba mostrar simplemente que lo más importante no era la perfección de cómo uno pintaba a la Virgen o a Nuestra Señora o lo que fuera, sino intentaba mostrar lo que hay detrás de eso. Por eso es muy acertada la imagen que coloca mi amiga Natalia San Martín Fenolleras ahí en el despertar de la señorita Prim, que dice que cuando va esta señora, la señorita Prim es un personaje de su libro, va a la casa del hombre del sillón, un hombre que está buscando una especie de institutriz o bibliotecaria, y le pregunta a una nena que estaba mirando un ícono, ¿no? Dice, ¿qué estás mirando? ¿Qué es eso? esto es un cuadro? No, le dice la nena, es una ventana. El icono es una ventana que nos une con el cielo, con los invisibles de ahí, con las cosas que acá no se ven. Es decir, traduciendo, el hombre dejado a sí mismo comienza poco a poco a experimentar un vacío, caído de Dios, caído de ti mismo. Quien haya leído alguna vez la literatura del siglo de oro español, ese hermoso tiempo de las letras castellanas, va a poder comprobar al espíritu, con perdón del hegelianismo, que lo encarnaba con estas expresiones casi nietzscheanas de un Quevedo, un Lope de Vega o un Góngora, a raíz de ese vacuum vitae, de ese vacío de la vida que muchos por entonces experimentaban. Es entonces cuando la corriente de la devoción moderna mencionada, que se insinúa fuertemente a fines del siglo XIV y aflora con gran vigor en el siglo XV, comienza a expresarse en su esplendor en parámetros muy diversos a la espiritualidad medieval tradicional. Ya que hablamos antes, en el capítulo anterior, vamos a hacer simplemente mención de algunas de sus características que no hayamos mencionado. Una de ellas que no mencioné y que ahora resumo, es la relegación del monaquismo tradicional. Unido a una acentuación de una piedad individualista y subjetiva, rechaza toda radicación en el culto, preparando un terreno favorable a la eclosión de la idea promotora de la reforma luterana, que es la justificación por la propia fe, por la sola fe. En segundo lugar, se intenta equiparar la vida contemplativa y la vida activa, donde esta última, la vida activa, termina constituyendo la esencia misma de la vida religiosa. El hombre centrado en sí mismo debe actuar, todo depende de él. Es una especie de semi-pelagianismo del cual tanto habló y también el padre José María Iraburu, sacerdote español. ¿Cuál fue entonces la espiritualidad que recibió América, Hispanoamérica? Hay que situarse, si no, a veces no entiende el contexto histórico. 1492, hay tres cosas importantes que suceden en España. Se terminan de expulsar a los judíos de España, última nación europea que lo hace. Se termina de tomar las ciudades que estaban en manos del Islam, sobre todo con la toma de Granada. Y en tercer lugar, se descubre este continente, cosa que no se conocía al menos por completo. Sin embargo, toda Europa se encontraba en un momento muy complejo en el siglo XVI. La urgencia de la lucha contra el protestantismo, la decadencia de las órdenes monásticas y el ambiente en que se vivía en la España del siglo XV y XVI, por más, entre comillas, medieval que España fuese respecto de sus naciones vecinas, eran la realidad que debía conducir esa inmensa hazaña de trasplantar un mundo entero a otro mundo. Como decía el gran poeta español José María Pemán, cuando se trata de concluir una nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan España. España es la que concluye las grandes hazañas. Se trataba de conquistar y de evangelizar según un mandato papal concreto, el mandato papal del Papa Borgia Alejandro VI. ¿Cómo se iba a dar la evangelización entonces? Muy distintamente en Hispanoamérica que en Europa. Por medio de las órdenes apostólicas y sobre todo misioneras, franciscanos, agustinos, dominicos, mercedarios, y después con la aparición de esa caballería ligera, como la llamaban, que fue justamente la Compañía de Jesús. Por entonces, joven congregación religiosa u orden, que prometía ser en sus orígenes los grandes defensores de la ortodoxia y del Papa. En sus orígenes. ¿Y las órdenes monásticas? Poco y nada influyeron en la evangelización. Es más, hasta el mismo Felipe II impidió por entonces el envío de las órdenes contemplativas por decreto a Hispanoamérica. No podían pasar ni los benedictinos al inicio, ni los cartujos, ni los cistercienses. Y uno dice, ¿por qué? Por un doble motivo. En primer lugar, porque era urgente evangelizar, es decir, apostolear, si me permiten el término, de modo activo a esas millones y millones de almas que no conocían todavía el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, a raíz de la decadencia y relajación en que las mismas órdenes contemplativas europeas se encontraban por entonces. Basta recordar en España el ingente trabajo de Isabel la Católica para reformar justamente la vida religiosa contemplativa, o de San Juan de la Cruz, o de Santa Teresa de Ávila, en busca de una reforma espiritual. Por lo general, el monaquismo en Europa, ya por el siglo XVI, vivía de rentas e incluso gozaba de una pésima reputación entre los laicos. Fue entonces el religioso de vida activa, o mejor dicho, de vida mixta, que partió a América con todo su bagaje europeo y contemporáneo, es decir, con lo que se vivía en Europa y en España. Quiera sea o no, ese fue el catolicismo que a nosotros nos llegó. Lisandro, este autor que recién citaba, un acérrimo crítico del mundo moderno y de la espiritualidad barroca, declara que esta evangelización, con todos los bienes que pudo traer, coartó, cito, todo acceso a la experiencia del misterio cristiano, aboliendo las vías de participación en el culto y relegando la significación primordial de la palabra laudante, nexo operativo entre los visibilia e invisibilia Dei. Es precisamente esta mentalidad barroca la que determina la vinculación religiosa, espiritual y cultural de América Hispana. Es acertada esta crítica. Sin duda que todos los misioneros que venían a estas tierras eran hijos de su época, nadie lo niega. Pero es justo que extinguían el vigor contemplativo o que impedían todo acceso a la experiencia del misterio cristiano. De ser así, ¿cómo explicar, por ejemplo, el caso de los innumerables santos misioneros con eximia vida contemplativa a la par que activa? Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de los Andes y muchos otros más. ¿Cómo explicar la obra ingente realizada, por ejemplo, por la misma Compañía de Jesús, a pesar de sus propias fallas? La crítica nos parece desmesurada y hasta simplista, pero podríamos preguntarnos incluso, en la época, en esa época, ¿había otra chance? ¿Había otra opción? Algunos quizás sin experiencia en las misiones adyacentes hacia los paganos, o cargados de una especie de romanticismo novelesco, podrán decir que en vez de misioneros se tenía que haber enviado monasterios. Pero no. Ni se podía hacer, según las circunstancias históricas que recién dijimos, ni convenía hacerlo. Guste o no, siempre, en el principio, fue el apóstol y no el monje. Cuando uno se encuentra ante gente que no sabe ni quién es Dios, a mí alguna vez me ha tocado acompañar un tiempo a un sacerdote muy amigo en plena meseta tibetana, en el Tíbet, y se encuentra con gente que no sabe ni... No tiene ni internet, ni celular, y comenzás de cero. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Cristo? Y ellos están adorando una vaca, un mono, una piedra. Ahí no basta el monje. Porque si hubiese bastado meramente el monje, nuestro Señor hubiese hecho vida meramente monástica, o no hubiese pasado de los primeros 30 años de vida, y nunca hubiese pasado a la vida pública de esos 3 años, que justamente le van a costar la vida. En el principio siempre es el apóstol, después vendrá el monasterio, el monje. Al punto tal que, estoy recordando simplemente de memoria, pero cuando Santo Tomás se pregunta sobre los géneros de vida religiosa, se pregunta cuál es la vida más perfecta, la vida puramente activa, la vida puramente contemplativa, o la vida mixta, activa y contemplativa. Y Santo Tomás dice, no, claramente el ejemplo está en el que siguió nuestro Señor. La vida semi-contemplativa es la más perfecta porque es la que siguió nuestro Señor en su propia humanidad. Ni se podía hacer otra cosa, según las circunstancias, ni convenía hacerlo. Al respecto, un sacerdote dominico, Fray Mario Petit de Murat, un fino intelectual dominico que tuvo en mi país, reclamaba con razón que la obra de España, si bien había sido titánica, gigantesca, heroica, resultaba incompleta porque le faltaba algo, que era justamente la vida monástica, como la cereza del postre. Tanto es así que incluso se encontraría en el ADN espiritual de América, esto de la vida activa. Ni la obra de España, ni ella misma, fueron los culpables de los males espirituales. Más bien fue gracias a ella que, muriendo España a sí misma, se dio lo que se llama la plantatio ecclesiae, la plantación de la iglesia, en estas nuestras tierras. Es verdad, quizás, que hubiese sido mejor que junto con los misioneros, o después de ellos, se hubiesen fundado monasterios, buenos monasterios, observantes, con monjes dotados de gran santidad. Pero la historia es como es, y no como uno quiere que sea. El monacato en América todavía está por fundarse. Y eso ya no es culpa ni de la Compañía de Jesús, ni de España, ni de Felipe II. Es en todo caso culpa de nosotros, hispanoamericanos, que tenemos apenas 500 años de historia. Y en todo caso, podría ser de los monjes relajados de la España de aquel tiempo. Hay quienes, siguiendo esta corriente, quizás sin experiencia ni de la historia, ni de las misiones, ni de la realidad, han querido comparar intelectualmente el modo en que se evangelizó Europa con el que hubiese sido el ideal para América. ¿Es justa esta hipótesis? En absoluto. El viejo mundo fue evangelizado en circunstancias muy, pero muy diversas. Primero fueron los predicadores apostólicos los que plantaron la iglesia, plantatio ecclesiae, en ese humus greco-romano, donde existían los semina verbi, las semillas del verbo, que hacían que el mundo greco-romano se encontrase como casi dispuesto, bien dispuesto, va a decir San Pablo, preordenati, casi como preordenados para la revelación. Acá en América fue muy distinto. Es de modo permanente en las crónicas de los primeros misioneros esta frase: a este mundo primero hay que exorcizarlo antes que evangelizarlo. Acá no estaba la cultura aristotélica, platónica. No existía un Heródoto, un Cicerón, un Horacio, un Virgilio, que podían ser como referencias. Acá no había letras. Con la paradoja de que justamente fueron los misioneros, fue España la que permitió que la tradición oral de los pueblos precolombinos no se perdiese, porque al indígena se le enseñó a escribir. Es decir, era muy distinto la América precolombina a lo que era Roma del siglo I. Era muy diverso. El humus greco-romano era justamente lo que permitió, de modo rapidísimo inclusive, que hasta los monjes ermitaños conservasen lo mejor de la cultura occidental en su cultura, valga la redundancia, y su culto. Es verdad que en ciertas regiones y momentos históricos el monacato occidental pudo servir de foco de atracción con sus campos, sus trabajos, sus escuelas monásticas, pero ¿era posible ese método en la América idolátrica e incivilizada recién descubierta? Posiblemente sí, probablemente no. Pensar que se podía plantar la iglesia solo por medio del monacato en un lugar como América o en cualquier otro, resultaría no solamente un angelismo, sino también una especie de utopismo de puro escritorio. Si para propagar la buena nueva solamente el monacato hubiese sido necesario, entonces, como dijimos antes, hubiese bastado que nuestro Señor se hubiese quedado tranquilo 30 años de vida oculta. Y para sus dos apóstoles, la vida mixta hubiese sido entonces una utopía. Hubiese tenido que fundar 12 monasterios y no tener 12 apóstoles. Nuestro Señor no dijo ir por todo el mundo plantando monasterios. De hecho, los primeros apóstoles fueron justamente eso, apóstoles. Después vendrá el monaquismo. Entendemos lo que este padre Petit de Murat quiere decirle, expresar, cito, que el misionismo que no para en fundaciones monásticas, a la corta o a la larga añade a la iglesia no santos, sino solo simpatizantes y afiliados. Durísima la cita. Pero nos resulta una hipérbole gratuita eso de que también él dice de que el bautismo, los sacramentos, necesitan de un clima, de un encelado amor y cuidados para desarrollarse. La vida monástica es la única que los da cabales, tal como el don de Dios lo merece. Si así fuera, entonces jamás San Pablo se hubiese santificado como se santificó. Concedemos que sin la conservatio ecclesia, sin la conservación de la iglesia, que la vida monástica o la vida mixta incluso puede traer, la plantación de la iglesia puede perecer. Esto nadie lo niega, nadie lo duda, y menos que menos hoy cuando contemplamos este terrible proceso de desacralización casi payasesca en que el culto y la cultura misma de la iglesia se encuentran sumidos. Pero pretender que todo se arregla con unos cuantos monasterios benedictinos en lugares incluso de misión resulta simplemente una puerilidad. En un párrafo que podría matizarse pero que queremos dejar en su pureza, Pisandro dice: esa ruptura que está viviendo Latinoamérica en el siglo XX es el término de un proceso intrínseco a la mentalidad que fundó o que contribuyó a fundar Hispanoamérica. Es verdad, muy probablemente por la época en la que se escribían esos párrafos, eran mediados del siglo XX, su autor estuviese refiriendo a un congreso eucarístico glorioso que hubo entonces. Pero la iglesia nunca es o nunca se ha basado en la historia de la iglesia en el puritanismo o luterano, principio del out, o esto o lo otro, o vida activa o vida contemplativa, todo lo contrario. El catolicismo más bien es justamente lo contrario, es no out, es decir, o esto o lo otro, sino et, esto y también lo otro. En resumen, la espiritualidad que llegó a América, por los factores históricos mencionados, fue eminentemente activa, apostólica y misionera. Y aunque algunos de sus factores hubiesen estado embebidos de los males de su tiempo, ello no impidió para nada la obra épica e históricamente hasta ahora insuperada que Dios se dignó hacer por medio de España. Dadas las circunstancias, uno se pregunta entonces, ¿podría haberse hecho de otro modo? Nosotros creemos que no. Terminemos. La plantatio ecclesiae, la plantación de la iglesia, la primera evangelización, ya ha sido hecha, al menos en nuestros pueblos. Ahora resulta la conservatio, conservar la fe, esto que parece que está decayendo en todo nuestro continente. Quizás, arriesgándonos a hacer lo que se ha intentado en otras épocas, quizás. La fe en América tiene apenas, decíamos, 500 años, menos incluso de lo que va de la paz de Constantino al apogeo medieval. Y así como en Europa hubo momentos de crisis y de grandezas, también es necesario no solamente continuar con la obra evangelizadora, desintoxicada de todo devoto modernismo, sino también secundarla con la implantación, quizás del monacato tradicional, para que se conserve lo que se ha plantado antes. Hoy, por ejemplo, en la Europa actual, en la Europa apóstata, declarada ya en la década del 80 por Juan Pablo II tierra de misión, hoy son los monasterios tradicionales los que están volviendo a ser esas fortalezas perennes que alaban a Dios. Con solo hecho de citar, nada más que en Francia, donde yo conozco un poco más, todos los monasterios tradicionales franceses, benedictinos, que mantienen la liturgia tradicional, la misa tradicional y hasta el canto de las horas en su máxima pureza, están llenos de vocaciones. Porque el joven, como decía Peggy, busca siempre el heroísmo. La juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo, para las cosas radicales. La progresía eclesiástica no entiende cómo puede ser que jóvenes busquen lo radical, lo más arduo, lo más puro. El monacato tradicional, al menos francés, hoy es un ejemplo perenne de que los jóvenes lo siguen buscando. Es allí donde quizás deberían dirigirse nuestros esfuerzos para recuperar ese tesoro de la cristiandad que no llegó por completo a Hispanoamérica. Y que se me permita terminar con un ejemplo vivido por mí. Hace unos años, con un grupo de jóvenes universitarios, estábamos en Francia, en una hermosa abadía benedictina, la abadía de Font-Gombault. Sus maitines, sus campanas, su liturgia tradicional, realmente nos hacían vivir como si estuviésemos en la Edad Media. Las paredes de monasterios tenían 1000 años, Pero recién a principios del siglo XX, y gracias al sueño de algunos enamorados del monacato, en ese monasterio se pudo restaurar la vida monástica. Estábamos ahí con el abad conversando, coloquio hermoso, le preguntábamos, como siempre, peor argentinos, peor todavía, de todo, metralleta, de todo. Y para nuestra sorpresa, el abad nos dijo que tenía que irse a una nueva fundación. Es decir, iban a fundar de ese monasterio otro monasterio en otro lugar de Francia. Se quedó con nosotros el prior, como el segundo. No tenía más de 35 años, jovencito. Le preguntamos qué hacen, cuál es el horario, cuándo se levantan, todo lo que uno le pregunta a un monje, ¿no? Entonces yo tomé la palabra y con total quizás desfachatez me animé a pedirle en público, éramos 24 los que estábamos ahí, eran todos universitarios, a pedirle en público que fundasen una abadía tradicional así en mi país, la Argentina. Su respuesta fue antológica. Me dijo esto: padre, ningún problema, es muy sencillo. Que vengan unos 5 o 6 años aquí un grupo de 12 o 13 jóvenes argentinos, que aprendan lo que es el monje benedictino y que después vuelvan a su patria para fundar una abadía que sea madre de otros monasterios. Me quedé pensando y enseguida me vino a la cabeza: ¿y quién sabe si esos 12 o 13 no han nacido ya? Tanto para mi patria como para cualquier otro, esta patria grande que es Hispanoamérica, que, como decía Rubén Darío, todavía habla en español y todavía reza a Jesucristo. Porque no hay nada que guardar, hay que dar. No hay nada que restaurar, hay que crear. No hay nada que custodiar, hay que fundar. América tiene solamente 500 años. Ahora entonces quizás hay que continuar la obra que han comenzado nuestros padres. Muchas gracias.